Noticias MBS con Ezra Shavot.
Como ya es conocido, en estos últimos días se han dado dos detenciones importantes en términos de la lucha contra el crimen organizado, la de Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, y con esto, pues dicen, la captura de el último miembro de esta familia, que durante mucho tiempo pues fueron sinónimo de control del narcotráfico en el norte del país, o en el caso específico de Ciudad Juárez. Bueno, pues es finalmente detenido, y también pues la detención de Héctor Beltrán Leiva, el H, que de alguna manera pues con esto se empiezan a, dicen algunos, cerrar lo que serían las viejas mafias del crimen organizado, y a ver ahora quiénes lo sustituyen o qué pasa en ese sentido. Tenemos en la línea Alejandro Ope, analista de seguridad. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ezra. Buenas tardes a la auditoria.
Dos capturas que hablan, sin duda alguna, del descabezamiento de las que eran, pues, digamos, grupos o clanes tradicionales dentro del crimen organizado del narcotráfico en México, Alejandro.
Así es, Ezra. Con esto yo creo que se empieza a cerrar un ciclo histórico en el submundo criminal del país. Uh-huh. Ya quedan muy pocos de los viejos líderes. Hay uno claramente identificado, que es Mario Zambada, tal vez el Azul Esparragosa, aunque no sabemos si está vivo o no. Pero sí, en efecto, esa generación está, ya se acabó, ¿no?, en buena medida. Uh-huh. Ahora habrá que esperar qué viene. Y como este reemplazo generacional ha acompañado o ha generado en alguna parte, en algún sentido, una transición de fondo en la delincuencia organizada en México. Uh-huh. Hemos pasado de grandes bandas más o menos jerárquicas, más o menos bien organizadas, orientadas hacia el mercado externo y al tráfico ilícito de narcóticos, a una multiplicidad de bandas más locales, menos sofisticadas, más predatorias, más orientadas al robo, al secuestro, a la extorsión. No sé cuál es el efecto neto, pero ciertamente estamos en un escenario distinto.
Ahora, en ese sentido, cuando se detiene a estos líderes, la reorganización del mercado, por lo tanto, pues como tú dices, se maneja a partir de actividades delictivas distintas, como el secuestro, como la extorsión, pero aquí el problema es, digamos, cómo plantear una estrategia que pueda reducir significativamente la capacidad de acción de estos grupos, o de lo que estamos hablando al capturar a estas figuras es simplemente de quitar a alguien para que otro ocupe su lugar, independientemente de que pues tarde un determinado tiempo en reestructurar todavía todo el sistema como tal, Alejandro.
Sí, mira, yo creo que detener este tipo de figuras tiene un valor tanto ético como estratégico, ¿no? Hay que recordar que estos personajes debían muchas vidas, ¿no? Que el Viceroy fue uno de los causantes de la gran oleada de violencia que azotó a Ciudad Juárez entre 2008 y 2011, y que debe pagar por ese, claro, su responsabilidad. Pero también desde el punto de vista estratégico es importante ir por estas cabezas, más allá de los efectos que pueda tener las disputas sucesorias posteriores, porque de otra manera puede generar un incentivo muy perverso. Si un narcotraficante, si un delincuente percibe que es demasiado importante para ser removido del tablero, removido del tablero, todos los delincuentes van a querer traspasar ese umbral. Uh-huh. Y eso puede generar en el mediano y largo plazo más violencia de la que se previene en inmediato. Yo creo que lo que pasa es que tenemos que transitar más rápidamente. Una vez que hemos, de alguna manera, el país de alguna manera ha logrado descabezar a todos estos grandes grupos, debemos de transitar a una respuesta distinta. Uh-huh. Si los nuevos grupos que han surgido de esta fragmentación, de este desmantelamiento de las grandes bandas, son más locales y más predatorias, eso exige una respuesta mucho más local. Exige fortalecer de manera mucho más acelerada los cuerpos policiales locales, las capacidades de investigación de los estados, el sistema de justicia penal en los estados. Necesitamos una respuesta institucional desde abajo. El ejército, la marina, incluso la policía federal son muy útiles para capturar a estos personajes, ¿no? Creo que se han construido capacidades muy importantes, pero no son tan útiles para prevenir la extorsión a una miscelánea,
claro,
¿no? Para prevenir un secuestro de 10,000 pesos, de 20,000 pesos. Yo creo que es ahí donde necesitamos una respuesta desde lo local, desde lo estatal, y es ahí donde yo creo que estamos atorados, ¿no? La transición del submundo criminal se ha dado mucho más rápida que la transición de las capacidades del Estado.
Y en ese sentido, por ejemplo, este vínculo entre Héctor Beltrán y pues el señor Abarca allá en Iguala, el presidente municipal, estamos hablando de estructuras municipales y de cuerpos, digamos, policíacos locales que han servido enormemente al crimen organizado y que uno pensaría también que pues es momento de redefinir qué se hace con todo ese tipo de modelos que realmente ya son inoperantes y que de alguna manera, más allá de cuestiones legales y de cuestiones constitucionales, incluso el tema del municipio, etcétera, pues es momento de establecer quién puede ser un policía o un cuerpo policíaco que pueda enfrentar a esto y quiénes, por su propia estructura, por su debilidad, por su falta de recursos, pues terminan siendo prácticamente sus aliados por no tener otra alternativa, Alejandro.
Bueno, sí, yo creo que partiendo del supuesto que somos una república federal, no vamos a tener una policía única a la manera de Colombia, a la manera de Chile. Vamos a tener una multiplicidad de cuerpos policiales, pero eso no necesariamente es malo. Hay muchos modelos policiales que no tienen un solo cuerpo. No pienso el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 18,000 cuerpos de policía. El Reino Unido también tiene una multiplicidad de corporaciones policiales locales. Entonces, es posible construir un modelo eficaz. Lo que yo creo que hay que ajustar muchas veces son los incentivos políticos, ¿no? Al final de cuentas se tiene que responder a la pregunta de qué le toca a quién y quién paga, ¿no? Y no me queda muy claro. Y a lo mejor necesitamos una respuesta flexible donde algunos municipios pequeños, medianos, pues sí, le subroguen su servicio de policía a una entidad más grande, ya sea el Estado, ya sea la Federación, pero que pueda haber, hay municipios grandes, ¿no? Pienso Tijuana, pienso León, pienso Querétaro, que donde su policía municipal es probablemente más grande y en algunos casos mejor que el estatal, ¿no?
Claro.
Entonces también deshacernos de eso, yo creo que tampoco necesariamente es el modelo hacia adelante. Yo creo que una de las cosas que habría que revisar rápidamente son las transferencias federales, ¿no? Las transferencias presupuestales a estados y municipios en materia de seguridad pública, y yo creo que ahí sí no están funcionando, no están generando los incentivos, no están generando los efectos que se esperaba de esos fondos.
Pues sí.
Tenemos que revisar, por ejemplo, que los operativos federales, los operativos ilimitados en el tiempo y en el mandato, generan de Nueva York un incentivo perverso de lavarse para los estados, para los municipios, lavarse las manos, ¿no? Entonces yo creo que había que pensar cómo cambiar la condicionalidad de esos
así es, ese sería, digamos, entrarle de lleno a la solución y no solamente a pues andar curando una que otra enfermedad producida por el crimen organizado. Alejandro Aupe, analista de seguridad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Noticias MVS con Ezra Shavot.